Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Agradecer las migajas, la resignación como premisa, la culpa como contralor de nuestra primitiva epopeya, la de soñar. La semana pasada abríamos el programa haciendo un análisis sobre la palabra lógica y cómo la perversidad de los que detentan el poder la manejan confusamente. Hablábamos de cómo padecíamos hechos aberrantes que ponían al descubierto lo inescrupuloso de los distintos poderes de turno. Hoy la pandemia se convirtió en una nueva confrontación de intereses, de modelos, de miradas sobre el día después. Podemos caer en algún lugar común de decir que cada crisis conlleva una oportunidad. La oportunidad de volver a soñar, la oportunidad de volver a hacer foco en lo que descuartizó la pandemia. Y ante la urgencia, ¿podemos tomarnos tiempo para soñar? ¿Hasta no parece un recurso carente esto de soñar? Cada conquista partió de un sueño, que primero fue una necesidad, y detrás de esa necesidad, en medio de ese sueño, por algo mejor, existen personas que padecen. Les invito a jugar por un momento, a soñar un mundo donde los políticos no recurran al endeudamiento de generaciones venideras para beneficio propio. Un mundo loco, donde aquel que fugó su dinero oscuro tenga que hacerse cargo y pagar. Un mundo loco, donde el dinero vaya a los sectores vulnerables y no rescate de los bancos. Un mundo loco donde no haya que despedir funcionarios por sobreprecios en una licitación pública. Un mundo loco en el que los empresarios que se colmaron los bolsillos a costa de flexibilizar a los empleados no despidan, no suspendan y no bajen los salarios. Un mundo loco donde el Estado no financia una iglesia mientras millones de sus feligreses viven en una profunda indigencia. Un mundo loco donde un Estado no le compre a los amigos barbijos que valen 6 veces más que su costo real. Fuimos perdiendo la capacidad de esos sueños altruistas. Fuimos perdiendo el foco que en verdad resulta importante. E hicimos de lo superfluo un artículo de primera necesidad. Mejor que nosotros, lo dice Pepe Mujica. Inventamos una civilización que no tiene gobiernos. Nos gobierna el mercado, el interés. Entonces, nos queda la tarea de soñar. La primera cosa que nos toca fuerte es la recuperación de los sueños. Tenemos que rescatar los sueños y después transformarlos en realidad. Tenemos que pelear primero por nosotros, desde la convicción, pero también tenemos que hablar con los compañeros de la calle, de los barrios, de la fábrica, de la escuela, de la universidad y escuchar sus sueños. Si no hablamos de los sueños que tenemos y de los sueños que ellos tienen, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, no hay conspiración. Y si no hay conspiración, no hay complicidad. Y si no hay complicidad, no hay transformación. Esta es la cuestión.
Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
H-I-S. Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? ¿Cómo están mis compañeras por ahí? Natalia Militi, Juan, Evita.
Hola, hola. No me agarraba el micrófono este, por favor, qué difícil esta tecnología, ¿cómo estamos?
En esta edición especial 7 de Certeza de a pie en cuarentena y con todos estos desprolijidades que capaz pueden y son típicas de este estar conectados y conectadas en este momento. Hoy un programón muy interesante con un montón de cosas. Bueno, ya nos saludamos, pero quería también dar la vuelta otra vez ahora que yo volví. ¿Cómo están mis compañeras de Certeza de a pie?
Hola, bienvenido, mi dengue preferido. ¿Cómo le va?
Acá andamos.
Así que
recuperamos. ¿Sí?
¿Sos especialista?
Soy especialista. Soy especialista en dengue, pero por vivir en Parque Avellaneda. Y bueno, nada, estuvimos viendo un montón. Soy especialista en dengue, pero por vivir en Parque Avellaneda. Y bueno, nada, estuvimos viendo un montón.
La situación creo que es crítica y además nos enfrentamos a un virus que no conocemos, que nos sorprendió. Es una situación extraordinaria. Y hay que inventar, crear, pensar, y estamos desarrollando lo mejor de la inventiva humana, y en estos momentos críticos es donde se ve la fibra de las personas, ¿no? La fortaleza de las organizaciones, y bueno, así que está muy complicado.
Ahora está el mundo diciendo que la cuarentena no es algo que hay que hacer, y sin embargo acá el presidente sigue firme con esta decisión. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que la cuarentena hay que hacerla. Se estima que el nivel de contagios va a ser muy alto y que dentro de esos contagios va a haber algunas personas que se les van a declarar la enfermedad y otras que no. La situación sanitaria, como decía recién, va a mejorar porque están poniéndole mucha plata y están trayendo todo lo que haga falta, pero hay un desacople del Estado que no es fácil en el medio de semejante demanda volverlo a poner en funcionamiento, ¿no?
Claro.
Así que no sé, vamos a ver, creo que hay que seguir con la cuarentena y hay que seguir tomando todas las medidas de bioseguridad. Nos tenemos que cuidar entre todos, los que puedan tienen que quedarse en la casa y los demás con mucho, mucho cuidado porque el virus es muy, muy contagioso.
Sí, y justamente los que no quieren que esta cuarentena siga son los grandes empresarios, los que tienen más dinero, ¿no es cierto? Y Alberto y el Congreso también están pensando un impuesto a estas ganancias que tenemos en una situación que realmente se necesita el dinero porque, bueno, sabemos que muchos de los trabajadores y trabajadoras no están pudiendo realizar sus trabajos, ¿no? Y se necesita. ¿Vos cómo ves ese impuesto?
Bueno, te imaginarás que estoy totalmente de acuerdo que hay que poner un impuesto a la renta, a la riqueza. Están en la propuesta de la CTA es que las 200 empresas, las 200 primeras empresas más millonarias del país hagan su aporte, el 1,5, y los que están presionando para que se levante la cuarentena también son los empresarios. Hay intereses económicos y también hay intereses en hacer una especie de que el virus haga el trabajo que ellos quieren, que es eliminar un sector de la población. O sea, todos nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy cautelosos, y el presidente tiene que conducir y nosotros tenemos que estar muy atentos al nivel de presión de toda esta gente, que la vida de los demás no vale nada para ellos.
¿Y vos cómo ves a los docentes con esta adaptación de esta nueva forma de dar clases en la virtualidad? Se habla mucho de sobrecarga. ¿Vos cómo lo estás visto?
Bueno, mira, acá se habla mucho de educación a distancia, y para mí esta es una educación que intenta cortar las distancias que pone la cuarentena y el aislamiento, que por supuesto no está planificada, es una situación de emergencia excepcional para una circunstancia excepcional. Y creo que las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores están haciendo lo mejor que pueden, están trabajando muchísimas horas y intentando sortear, saltar la brecha de la desigualdad. O sea, la desigualdad es muy grande, en los últimos tiempos no hubo tecnologías para los chicos, no hubieron computadoras, se distribuyeron tablets en las escuelas, pero además la situación social de origen de algunos chicos es muy seria, y creo que hay una convicción de que hay que hacer lo imposible. Entonces se dan distintos tipos de organizaciones, con WhatsApp, el teléfono, qué sé yo, los grupos de Facebook, videos, he visto cosas maravillosas, y también en papel, ¿no? Las escuelas que sacan la fotocopia de los cuadernillos, distribuyen cuadernillos propios, o cuadernillos del gobierno nacional, o cuadernillos del gobierno de la ciudad. Se intenta por todos los medios acortar la distancia. Para mí esta no es una educación a distancia, sino es una educación que su propósito central es que no se rompa el vínculo social, el vínculo educativo, que la acción pedagógica esté orientada a que la angustia que produce el encierro baje, y además que podamos seguir creando, pensando, produciendo. Ahora, ¿se puede hacer como si acá nada pasara? No se puede hacer como si nada pasara. No. Hay que asumir cuáles son las circunstancias, el contexto que estamos viviendo, y hay que hacerlo parte del problema pedagógico. Y creo que ese es el gran desafío. Por supuesto que mis compañeras y mis compañeros están completamente estresados, superados en algunos casos, porque toda una enorme tarea que preparar clases se multiplica una y otra vez, porque además de preparar la clase hay que darla, pero además hay que hacer llegar los materiales de algún modo, y eso genera un estrés enorme.
Totalmente. Justamente con esto de preparar clases y de estar tan en... atrás de lo que están aprendiendo los chicos, y eso se está hablando en rasgos generales, porque va terminando el bimestre y en muy poco tiempo también el trimestre, de evaluar lo que se estuvo trabajando durante este periodo. ¿Vos cómo ves ese valor? Porque Trota también inclusive decía que no era el momento. ¿Vos cómo lo ves esto?
Sí, hay una diferencia entre evaluar y calificar. Si la evaluación es de proceso, es decir, como dice el diseño curricular, si se tienen en cuenta los puntos de partida y las condiciones materiales de la enseñanza, se puede evaluar el proceso. Y creo que todos coincidiríamos en que son circunstancias que novedosas. Ahora, calificar, me parece que no hay condiciones para calificar, porque no hay modo de generar un espacio igualitario y de considerar todas las variables, ¿no? De considerar todas las variables que intervienen en una calificación. O sea, yo no estoy de acuerdo en lo personal y desde el punto de vista pedagógico en que haya en este momento necesidad de calificar. Creo que la necesidad es mantener el vínculo y no, y que no se produzca agudizar la desigualdad.
Hola Angélica, ¿cómo estás?
Soy María. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, María Eva?
Bien. Justo a partir de esto que vos decís, veníamos como debatiendo en distintos grupos, acá con las compañeras que somos de distintas áreas, por ahí o dentro del espacio del área de inicial, qué era esto de debatir, de evaluar y bueno, nada, algunas con preocupaciones porque también esta nueva forma que estamos aprendiendo para generar espacios de aprendizaje, de acercamiento y de contención a nuestros alumnos y alumnas, bueno, nos plantea eso. ¿Sabes? Algunas docentes creen que tienen que por ahí evaluar contenidos. Bueno, esto se va como debatiendo y se va discutiendo. Y lo que sí pensábamos es que algo importante que podemos evaluar es cómo vamos llevando adelante con estos nuevos recursos y qué otros nuevos recursos podemos ir generando. ¿Vos qué pensás acerca de esto?
Yo coincido completamente con lo que estás planteando. La evaluación siempre es de proceso. Y en el proceso intervienen las condiciones materiales de producción de ese proceso, las condiciones simbólicas, y todo lo que los sujetos, ¿no? El sujeto docente, el sujeto niño, los sujetos padres, porque o los sujetos familia y las condiciones de vida, o sea, porque no es lo mismo estar sentadito en un cajón de manzana tratando de hacer algo o estar en tu casa con una supercomputadora y con alguien que te alcanza la merienda y que con todas las condiciones. No es lo mismo, no es lo mismo tener un patio para jugar que no tenerlo y tener que salir a la calle. No es lo mismo, no es lo mismo compartir la cama o que tenga que levantarse uno de dormir para que el otro duerma. Y esas son cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires que no se ven. O sea, están en el informe de la deuda social de la UCA. Bueno, ha hecho un estudio respecto de esto y pregunta a los chicos cuántas veces en los primeros 6 años celebraron el cumpleaños. Y hay algunos chicos que dicen nunca.
No.
Entonces, la escuela cumple una función en las coordenadas de la escuela. Ahora, si vos querés hacer como que aquí no pasa nada y querés que las condiciones se repitan en cada una de las casas, eso no va a ser posible, porque justamente lo que la escuela intenta es ofrecer las mejores condiciones, porque eso le propone a los chicos poder abstenerse o poder sustraerse de aquellas cosas que le producen sufrimiento. Y bueno, no sucede eso en este momento.
Justamente en esto de lo que estamos hablando de lo social, se empezó a entregar viandas en las escuelas al inicio del comienzo de la cuarentena. Con la lucha del sindicato y de la comunidad educativa se pudo lograr que haya unas bolsas, o como le dicen ellos, canasta nutritiva, que me gustaría saber para vos si es ¿cómo viste el tema de la protección, que fue una de las cosas que también se pidió del sindicato?
Natalia, vos sabés que nosotros hemos hecho un recurso de amparo, porque en las tres distribuciones anteriores no había barbijos, no había guantes, no había alcohol y tampoco había llegado la lavandina previamente para limpiar la escuela. Hicimos el recurso de amparo, nos salió favorable y el juez ordenó un día viernes que tenían que estar todos los elementos el día martes que empezaba la distribución, o sea, alcohol, guantes y barbijo. En algunas escuelas llegó, en otras escuelas llegó incompleto y en otras escuelas no llegaron.
Exacto.
Y en algunas escuelas los guantes eran de bolsita y en otras escuelas eran de látex. Nosotros hemos informado al juez de todas estas incumplimientos por parte de la patronal del gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, y alarmados por la compra de barbijos a 3.000 pesos, cuando los barbijos que nosotros vimos en las escuelas eran absolutamente vergonzosos. Me parece que la patronal, que a Rodríguez Larreta, se perdió la oportunidad de tener un gesto de grandeza con las y los trabajadores de la educación, con las y los trabajadores de la salud, porque él, su responsabilidad, para eso es el jefe de gobierno, es cuidarnos, y él nos está descuidando a todos. Entonces hay que estar muy atentos a ver qué va a pasar, atentos y atentas a ver qué va a pasar en la próxima distribución. Y además no cuida tampoco a los niños y a las niñas y a los jóvenes, porque las bolsas son insuficientes. En algunos casos no hubo la leche, los dos cartones de leche. En otros casos se cambió la leche por leche en polvo. Hubo frutas en mal estado. O sea, pero sí había marketing. Había una bolsa que decía "en todo estás vos". Bueno, el dinero que gastó en las bolsas podría haberlo gastado en barbijos, en alcohol y en mejorar la comida de los chicos, para que los chicos tengan un refuerzo nutritivo serio, de verdad. Yo no soy nutricionista, pero sé que es insuficiente para 15 días lo que se estaba entregando. Así que, bueno, no hay mucho más para comentar de semejante crueldad, ¿no?
Seguro. Para ir cerrando la entrevista, sos mujer y trabajadora. Te has referido en una nota a la escuela como organizadora social, y quería saber, vos, si ves políticas a nivel nacional o también de ciudad con respecto a lo que están pasando muchas mujeres que están haciendo denuncias porque están con sus maltratadores en la casa, y bueno, sabemos que también estás muy atenta a estas cuestiones. Bueno, queríamos saber tu opinión también sobre eso.
Sí, la verdad que fue muy, muy, muy bueno para todas nosotras que se abrieran los ministerios de la mujer, de las mujeres. A nivel nacional está trabajando muchísimo, se está trabajando muchísimo con el tema de la violencia de género. Los sindicatos de base de CETER han ofrecido las casas de las maestras o los hoteles para aquellas compañeras que se tengan que ir de sus casas porque están siendo violentadas. Estamos tratando de hacer llegar a todas las compañeras y compañeros que tienen que avisar, que tienen que buscar. Hay varias formas de avisar. Está, bueno, lo del barbijo rojo en la farmacia, hay una aplicación de teléfono, hay, bueno, la emergencia. Bueno, hay muchas maneras de avisar. Hay que avisar y hay que hacer una red de solidaria de ayuda. Acá en la ciudad de Buenos Aires no está funcionando del todo este tema de encontrar albergues o lugares donde alojarse, pero sé que mis compañeras y compañeras del interior están han ofrecido el patrimonio al sindicato para poder resolver, por lo menos en tiempo de cuarentena, esta situación. Y bueno, estamos, por supuesto, muy preocupadas por la cantidad de muertes que hubo en estos días, y no sabes qué es peor, si salir y contagiarte el coronavirus o quedarte en tu casa y que te mate tu compañero, tu pareja. Es tremendo, es una encerrona trágica. Y bueno, creo que tienen que funcionar las redes de ayuda a full.
Bueno, no sé si querés agregar algo más, si los compañeros y compañeras quieren preguntar algo. Juana, Evi, no sé si quieren decir algo más. Bueno,
la tenemos que llamar.
Ya la exprimimos bastante, me parece.
No, por favor, es un gusto para mí. Yo lo que quiero cerrar esta nota diciéndoles que las trabajadoras de la educación de Argentina siempre están a la altura del momento histórico que les toca vivir, siempre, siempre están dando muestras acabadas de su compromiso con el pueblo, de su compromiso ciudadano, muchas veces más allá de sus obligaciones, con un amor infinito, no solo por lo que eligieron hacer, que es enseñar, sino por las nuevas generaciones que nuestro país nos confía para que esos chicos y chicas crezcan acompañadas por todas nosotras y nosotros, que creo que lo estamos haciendo muy bien y que ojalá la patronal de la Ciudad de Buenos Aires nos diera mejores condiciones materiales para podernos a la altura en mejores condiciones para llegar a cada uno de los pibes y no se nos caiga ninguno de la escuela, porque esta pandemia va a terminar, esta cuarentena también va a terminar y otra vez nos vamos a encontrar en la escuela para que toque la campana y abrazarnos y decirnos que hay posibilidades de construir un mundo mejor con otro orden social más justo. Así que gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos, abrazo, beso grande.
Hasta luego, Angélica. Estuvimos entonces escuchando la voz de Angélica Graciano, secretaria general electa del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Ahora vamos a escuchar un tema musical y seguimos en Más Certezas de a Pie en esta edición especial en cuarentena, séptimo programa del 2020. Con hambre no se puede cuarentenear, basta de violencia y pandemia y epidemia de dengue en la Ciudad de Buenos Aires.
Beautiful.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Bien, seguimos en Certezas de a pie, volvemos a este segundo bloque y estamos en comunicación telefónica con la compañera Ana Carolina Niño, que es docente domiciliaria de la Escuela Domiciliaria número 1. Ana, ¿me estás escuchando? Hola.
Sí, hola, los escucho. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, Ana, estamos. ¿Cómo estás? Además, hola, Ana, sí. Es maestra de educación de nivel inicial. Es compañera del G3 del octavo. Pero bueno, hoy la invitamos a compartir con nosotros una entrevista como maestra domiciliaria, como decís vos, Juan.
Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo estás encarando las experiencias pedagógicas, didácticas que te llevan el día a día? Así que queremos escuchar cómo te la estás arreglando y si nos querés contar algo que te genera alguna emoción, alguna satisfacción en todos estos días de cuarentena.
Bueno, la verdad que, bueno, había comentado antes casi que la verdad es que la cuarentena nos lleva mucho tiempo de trabajo, o sea, se está trabajando, por lo menos en mi experiencia personal, es un desafío también, ¿no? Porque lleva mucho tiempo de trabajo, porque hay que pensar nuevas maneras y nuevos modos de nuevos dispositivos, ¿no?, de enseñanza, porque esto de preparar las clases con nuevas tecnologías para llegar a los alumnos y las alumnas es un desafío también. A mí me está llevando mucho tiempo, pero también es desafiante. Me parece que es un momento donde todos estamos aprendiendo cosas nuevas, es un momento de mucho aprendizaje y desde de mucho investigar, de indagar. Y bueno, no, obviamente que para mí no reemplaza, por supuesto, el encuentro físico con las alumnas, no es lo mismo, pero bueno, lo importante, lo que a uno le preocupa es poder hacer llegar y darle continuidad pedagógica a los niños y a las niñas, bueno, que desde luego no hay otra manera hoy de llevarlo a cabo, pero deberían darle esta continuidad y bueno, con todo esto nuevo que estamos aprendiendo todos, me parece. Es así.
Vos sabés, Anita, que yo pensaba cuando hablamos el otro día y después me quedé pensando que la dinámica en la escuela domiciliaria es muy en el uno a uno, ¿no? Y con un nivel de contención, digamos, bien extremo y tomando a la palabra extremo como algo positivo, porque estamos acompañando a niños y a niñas en una situación particular donde tienen que construir sus aprendizajes en casa por distintas situaciones que no eligieron. Y pensaba que ya nos preocupamos, vos que sos también maestra de nivel inicial, entonces estás, digamos, acostumbrada a trabajar con grupos. Ahora tenemos que pensar nuevas formas de acercarnos a los grupos, pero ¿qué pasa con esto del plus, del espacio de encuentro, como decías vos, que requiere la escuela domiciliaria? Y hoy, ¿cómo buscás vos por ahí subsanar esta distancia? ¿Qué actividades pensás por ahí como para...?
Sí, ¿alguna? Mira, la escuela domiciliaria...
Sí, dale.
La escuela domiciliaria de por sí es un formato distinto de educación. Uno habitualmente y fuera del contexto en el que se está viendo hoy de pandemia y de cuarentena, pena, no, es como que le lleva la escuela a la casa, ¿no es cierto? Uno lleva la escuela a la casa, a la sala de hospital, al hogar, al hotel, a donde ese niño o niña enfermo se encuentre. Obviamente hay un encuentro que ahora no lo tenemos, hay un encuentro físico que ahora no lo tenemos. Bueno, yo estoy trabajando, quizás como acá se trabaja, como yo te contaba y vos me estás preguntando recién, la modalidad de trabajo es el cara a cara, es el estar en frente de un solo nene con su familia, y es distinto el trabajo, ¿no? No es como cuando uno tiene 30, 25 chicos al mismo tiempo. Acá se trabaja con el uno a uno, con el cara a cara, con el niño. En este momento lo que yo estoy implementando, y quizás como justamente trabajo con bueno, y a un niño por vez, yo estoy preparando las clases y estoy utilizando mucho lo que es el WhatsApp, básicamente eso. A veces mando videos, preparo actividades, bueno, grabadas, sean de artes visuales, cuentos, me filmo yo haciendo actividades,
claro,
las didácticas, y eso se los mando por WhatsApp. El tema es que, bueno, muchas veces no siempre se puede, pero no siempre se puede porque no todas las familias están disponibles para hacer esto, pero a veces uno recibe una devolución del chico cuando hace llegar estas propuestas por WhatsApp. Digo, no siempre se puede, porque estos niños no son niños y niñas como vemos en la escuela, como son chicos que están atravesando situaciones de enfermedad, que a la situación de pandemia que se está viviendo se le suma la situación de enfermedad. O sea, es más complejo el tema. Uno a veces hace llegar propuestas que tampoco sabemos quizás no están en este momento disponibles para hacerlas, quizás tuvieron que quedarse con las sesiones de quimioterapia, están cansados, están agotados, tienen fiebre, tienen recaídas, están inmunodeprimidos. Entonces no siempre, no es fácil, digamos, trabajar en estas condiciones. Creo que un poco la situación que vivimos complejiza esta tarea, ¿no? También, porque no, es complejo, ¿no? Es complejo cuando ellos están atravesando situaciones de enfermedad y lidiando con todo esto al mismo tiempo, y la angustia de las familias, bueno, que también están presentes también en esta, bueno, las clases, y hoy más que nunca mediando entre el docente y el aprendizaje. Porque también tenemos que pensar eso, ¿no? No solamente en la modalidad domiciliaria, sino en la modalidad común también. Yo creo que hoy tenemos este agregado que es la mamá, el papá, el hermano, que también está en el medio entre nosotros y lo que nosotros queremos, en las actividades que queremos proponer. O sea, es como que... Es complejo, pero bueno, no deja de ser también un desafío. Y una
un desafío. Para...
Exacto. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Una cosita que te quiero preguntar.
Sí.
¿Me escuchás?
Sí,
no,
te escucho.
Más, escuchando el relato atentamente de lo que vos estás diciendo, de, digamos, de esta complejidad de, digamos, construir ese puente y ese vínculo mediatizado por todo este sistema de redes y de cuestiones digitales. Vos estuviste viendo que no sé cuántos estudiantes tenés ahora, pero digamos en general se fueron acercando, digamos, los vínculos con los chicos de a poquito, fueron todo muy rápido, los chicos o las chicas se pusieron contentos con eso que fue pasando a medida que te fuiste conectando con los chicos. ¿Cómo fue un poquito de ese vínculo lo renovado? ¿Cómo se renovó ese vínculo?
Mira, yo siempre digo y sigo y sostengo que el mejor vínculo es el vínculo presencial. O sea, esto no es lo mismo. Por lo menos a mí no me resulta igual. Quizás, o sea, cuando uno va a ver a un niño, a una niña a la casa o al hospital o al hogar donde esté a darle una clase, ellos siempre te esperan, porque a veces, porque la maestra, la presencia de la maestra de un niño que no puede acceder a la escuela, es siempre como algo esperado, es algo que los conecta con la vida, que los pone, que los saca de esa situación de enfermedad. Entonces la presencia física de del docente, de la maestra, del maestro, siempre es una alegría y es algo que ellos esperan. Ahora, en esta situación donde este encuentro se hace en forma virtual, no es lo mismo, y se puede, digamos, no sé si complementar, pero se puede reemplazar quizás con las videos. Por eso, una de las metodologías que estamos usando, no solamente yo, muchas colegas también, es filmarnos haciendo alguna actividad, hablándoles, porque me parece que es una manera de que ellos nos vean, ya que no estamos físicamente y nos podemos juntar, por lo menos que nos vean a nosotras, que a nosotros, hablándoles, es una forma de acercarnos. Entonces, bueno, esta es, digamos, una manera de paliar lo que se está viviendo, ¿no? Es una de las alternativas que por ahora encontramos.
Bueno, Ana, ahí estamos despidiendo. La verdad que es importantísimo dejar el registro de tu relato, porque es la confirmación de lo que veníamos hablando recién con Angélica Graciano, de que los docentes, los trabajadores y las trabajadoras de la educación siempre estamos a la altura de cualquier circunstancia. Nos mandan una pandemia y ahí estamos, las maestras y los maestros.
Poniendo en juego la imaginación.
Y esta es la única certeza, que estamos ahí siempre presentes, es verdad.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, te estaremos en contacto para cualquier otro momento, sigas compartiendo tus experiencias, súper interesante.
Bueno,
te mando un abrazo.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias.
A vos, bueno, chau.
Y parafraseando a Ana, con la certeza de que estamos presentes en todos los lugares donde tenemos que estar los maestros y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires, hoy, con la voz de los compañeros y compañeras del Distrito 11, Certezas de a Pie, vamos a un tema musical y seguimos más con más Certezas de a Pie.
Mesa trap, boom. Rory. Punto pa' mí. Rory Molina, esto es un abuso. En China fue que la puse. Cuando te agarré, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la mía y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la mía y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Andamos buscando el jamón. Cuidado con mi compañero de low. Estamos repartiendo el smoke con la fofo, kicking it down. Tu marido se me espantó. Lo encontró, pensó que se murió. Él no curte nada y yo tengo una malvada. Más zarpada en humo que trae su tono. Tenemos los metales y no hablo de un robot. Las tetas son plásticas como una glock. Mi negro no es músico y toca el tambor. Donde quiera, cuando quiera, puesto pa' hacer un gol. Tengo mi cristiano y ninguno es Dios. Mucha medicina en alta como un avión. Tu marido es fufu, fantasmón. Salgo a cazarlo como un Pokémon. Cuando te agarré, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la mía y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir.
Me pasa la lengua, le encantan mis reels. No canta, pero se lo meto y afina como Taylor Swift. Enamorada de mi drip. Sweet. Quiero una noche en la suite. Tengo el mando, Nintendo Switch. Mejor que no se ponga en el niche. Porque vamos y le cortamos el speech. Lo tratamos de bitch. Lo tratamos de bitch. Dicen, Need for Speed. Olor a flores en tu street. tuco y mesa no paran hasta hacerse.
Agua bendita siempre que la inundo, después que la hundo, Juan Pablo II. Con la maldita fantasma alumbro, la tengo moviendo en el bajo mundo. Tu pai no quiere que ande con lo turbio, Tommy Guerrilla puesto para el disturbio. Ando en la calle metiéndole turbo, ella me grita cuando la mato. Siempre original, nunca réplica. Dando voltaje como silla eléctrica. Las putas que buscan fama son magnéticas. Se pegan tomando la que no dietética. Quiere tener mi genética. Siempre la pincho como una diabética. Con la bebida energética. Y si me roncan, la hacemos la tétrica. Cuando te agarre, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando mi pis. Trae a la mía y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
En Certezas de a pie y estamos en el cuarto bloque. Estamos en comunicación telefónica con Eugenio Aguirre, profesor de historia, estudiante del postítulo de especialización en ESI y delegado también del sindicato de la UTE y tallerista de masculinidades. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido a Certezas de a pie.
Hola, hola, ¿qué tal?
No. Y delegado también del sindicato. Hola, de la UTE y tallerista de masculinidades.
Hemos tocado un poquito esto de las masculinidades y las desconstrucciones de los varones cis, pero hoy también queríamos empezar a plantear la polémica o plantear la discusión sobre cuáles son estas construcciones y estos estereotipos sociales que terminan en la conclusión de un varón matando a una mujer, generando todo esta violencia ya bastante naturalizada en nuestras sociedades. ¿Cómo estás, Eugenio?
Estaba viendo una nota de Luciana Pecker, que sacó hace poco, porque estuve tratando de ver bien la cantidad de femicidios que ocurrieron durante el aislamiento social y preventivo. Y son 20 al menos, y bueno, entiendo que en estos 3 días, incluso hasta lamentablemente, pudo haber más, con lo cual es una cantidad enorme. Que ocurra esto durante la cuarentena visibiliza y pone de relieve lo que es la violencia dentro del hogar, la violencia doméstica y la estadística de que claramente en su gran mayoría los femicidas forman parte del grupo íntimo, familiar, vincular, afectivo de la persona que es víctima. Entonces es evidente que durante la cuarentena esto se puede recrudecer, y por eso, como decía Angélica antes, las políticas que se están llevando adelante a nivel gobierno al respecto, de que por más que estemos en cuarentena se tenga que tratar obviamente estas cuestiones. Y bueno, desde los varones poder problematizarlo y empezar un camino de deconstrucción que tiene que ver con algo que hablábamos también el otro día, que el femicida no es un varón enfermo, sino que es un hijo sano del patriarcado, como dicen las feministas, y tenemos que entender cómo nos construye ese patriarcado para ser el hijo sano que somos y que terminamos ejerciendo en muchos casos esa violencia, ¿no? Violencia que el extremo es el femicidio, pero también obviamente hay un montón de violaciones que hacer las estadísticas de eso son muy difíciles, pero que también lamentablemente es una realidad que ocurre, y violencia simbólica, verbal, psicológica, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la relación de poder que tienen los varones en esta sociedad por sobre las mujeres y la disidencia.
Totalmente. Y Y a Eugenio, desde esta perspectiva que empezó a surgir el tema de las nuevas masculinidades, ustedes, o por lo menos vos, desde qué lugar lo estás analizando, lo trabajas con mujeres, con el feminismo, ¿cómo lo vienen analizando las masculinidades? Porque es algo que se está hablando bastante, del cual yo soy una de las ramas, se puede decir, del feminismo que me interesa mucho, porque me parece que hay que deconstruir un montón con respecto a lo que es el patriarcado, pero no significa por eso que lo tengan que hacer solo, sino justamente con el movimiento feminista, que es lo que nosotras hoy las mujeres queremos estar en la cabeza por todo lo que fuimos invisibilizadas y lo seguimos siendo aún, ¿no es cierto?
Sí, remarcar que el interés por la temática en gran parte surge gracias a la militancia. Y esto siempre me parece algo importante remarcarlo, porque la militancia en una organización feminista es lo que nos nutre, nos alimenta de estas discusiones y permite que cada vez seamos más varones los que nos interesamos por esto. Y ahí es muy trascendental el aporte del movimiento feminista en general, pero también tiene que empezar a ser trascendental la apropiación de los varones por parte de estos temas, que no seamos solo unos pocos, que no sea siempre un tema de los varones gays, como también a veces está ese estereotipo de que el varón que se interesa por el feminismo es de determinada orientación, o bueno, hay un estereotipo, ¿no?, de ese varón. Que también hay, sí. O sea, hay que empezar a apropiárselo más y lo mismo que hablábamos con Juan en su momento, así como nos decimos anticapitalistas, etcétera, bueno, también tenemos que empezar a asumirnos como antipatriarcales. Eso implica ponerse a estudiar y poder poner en práctica, obviamente, todo eso que uno va estudiando. La militancia ayuda mucho, obviamente que estar estudiando el positivo de ESI también te abre un montón la cabeza. Y en la educación, ¿no? O sea, en la cotidianidad del aula y del ser docente, uno se va dando cuenta cómo podemos estar reproduciendo ese tipo de masculinidad tan tóxica, tan violenta, que tenemos los varones dentro nuestro a la hora de dar clase, por ejemplo, y cómo están construyendo esa masculinidad les chiques en el día de hoy.
A mí me parece súper interesante lo que planteás y me parece que es por ahí. Yo creo que en esta construcción, y esto es un debate que venimos teniendo dentro del programa, por lo menos creo que hacia afuera también, que tendrían que estar más acompañados por mujeres en este debate que están dando con respecto a las masculinidades, porque justamente, como te decía anteriormente, el movimiento feminista vino a romper un montón de estas cuestiones patriarcales. Y Eva, hace un rato también hablaba un poco sobre el tema de cómo se inicia esta etapa desde el nivel inicial, con respecto a los juegos y eso. No sé si querés, Eva, poder hablar un poquito sobre el tema.
Sí. Hola, Eugenio. Hola. Nosotros lo que estábamos hablando, estábamos intercambiando, y lo que me parecía que es como muy interesante, y más en nuestra profesión, es justamente analizar de qué forma se van construyendo los estereotipos de género, y nosotros, como vos decís, estamos tan cerca de esto, porque como dice Nati también, en la escuela todo el tiempo todas nuestras conductas van condicionando de una forma o de otra a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Nosotros en nivel inicial recibimos a los chicos desde los 45 días, y bueno, nada, sabemos que del minuto uno se puede condicionar a un niño o una niña con su nombre, con el color de la ropa que se le elige, con lo que se sueña para su futuro. Y bueno, creo que la deconstrucción la tenemos que hacer todos, las mujeres también, los hombres también. Acuerdo con lo que dice Nati acerca de que las mujeres, por ser quienes estamos en este vínculo asimétrico, perjudicadas, salimos como a la cabeza, pero necesitamos que la deconstrucción se vaya haciendo de todos y todas, y como decís vos, de los varones cis, no puede recaer solamente en las identidades fuera de los varones cis. Me parece muy interesante que los varones cis empiecen a pensarse, pues nosotros nos estamos pensando cómo deconstruirnos. Yo veo a mis hijos que son adolescentes y que tienen otra forma de llevar y de apropiarse del mundo y de leerlo, y a veces hasta me acotan cosas a mí, a pesar de que son dos varones. Entonces me parece que ellos ya están como en este contexto donde estamos trabajando toda la deconstrucción. A mí me implica un trabajo cotidiano, pero siento que me voy apropiando de herramientas que me sirven para seguir deconstruyéndome, y creo que solas no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo a la par, ¿no? Pero bueno, así como nosotras hay situaciones que atravesamos que un varón no va a poder experimentarlo nunca, también tienen que ser los varones, como decís vos, los que empiecen a pensarse qué modificaciones tienen que darse. Pero bueno, creo que como docentes, maestros, maestras, tenemos que proponernos estos cambios. Y bueno, y la ESI me parece que vino a darnos herramientas para que eso lo podamos poner en práctica en nuestras salas, en nuestras aulas, en las escuelas.
Sí, es muy importante el trabajo con varones, sobre todo varones cis, por el hecho de tener que empezar a reflexionar sobre los propios privilegios que tenemos, ¿no? Si no los registramos, es muy difícil poder cuestionarlos. Entonces, claro. Eso es un primer trabajo del cual hablaba un poco con Juan, de lo que hacemos cuando, por ejemplo, hacemos talleres con varones en diferentes lugares. Poder empezar a problematizar algo tan básico que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es la socialización de género. O sea, cómo fuimos construidos en nuestra forma de ser varón, que es una, que lo ideal sería poder pensar en infinitas formas de ser varón en este mundo, siempre avanzando hacia formas de ser varón igualitarias, solidarias, etcétera, y no una forma de ser varón que responde a ciertos parámetros de lo que se conoce como la masculinidad hegemónica, ¿no? Y es interesante el concepto de masculinidad hegemónica, que hace referencia a la relación de poder que tienen los varones ejerciendo su masculinidad sobre las mujeres y las disidencias. Es un concepto que aborda una autora que se llama Connell, que lo inventa, por así decirlo, el concepto a partir de un trabajo que hace en una escuela media en Australia, indagando e investigando sobre cómo están construyendo la masculinidad los chicos de esa escuela media en Australia. O sea, un montón de conceptos que se utilizan para lo que es el trabajo de masculinidades surgen a partir del estudio de cómo se están construyendo esas masculinidades en los chicos que son a quienes les damos clases. Ni hablar desde el nivel inicial, que se forma un montón lo que es la subjetividad y la identidad de una persona en los primeros 5 años de vida con lo que mamamos, ¿no? Y ahí entra la televisión, la cultura en general, desde los dibujitos animados hasta películas, que nos enseñan en la familia, en la escuela. Empezar a reflexionar de que fuimos socializados de una manera, registrarlo, cuestionarlo, porque claramente nos construyeron de una manera muy violenta, si uno se puede pensar todo lo que mamamos de chiquitos. Y a partir de ese cuestionamiento, bueno, pensar qué podemos aportar a este cambio colectivo.
Llegan dudas de qué es cis. Estaría bueno aclararlos, porque bueno, son temas que todavía no están bien internalizados, y está bueno a ver si nos puedes desasnar, Eugenio, con el cis.
Bien, muy buena pregunta. Cis sería cuando la persona se autopercibe por el género que se le asignó al nacer. Yo nací con pene y la sociedad dijo que soy varón y actualmente yo me sigo percibiendo como varón, por eso soy un varón cis.
Claro.
Si me percibiría como una mujer y elegiría ser mujer en este mundo con lo que se entiende ser mujer, que también sería una disputa que uno hace, sería un varón trans en este caso. Pero soy un varón cis porque me identifico como varón, que fue lo que me asignaron al nacer, lo que nos asignan, ¿no? Al nacer a todos.
Y que de alguna manera no estamos... O sea, yo a veces me pongo a pensar mucho, ya que estamos en este momento de reflexión. Está bien, yo me autopercibo un varón cis. Cuando me pongo a pensar sobre estas cuestiones de identidad, es un rótulo que se me fue asignado y que de alguna forma yo me representa, porque donde yo pongo mi deseo de intimidad o más o menos cómo soy yo en mi identidad, pero también habría que empezar a mover todos esos rótulos que capaz que fueron muy violentos y que son violentos con el resto de la sociedad y que yo creo que, nada, que de alguna manera, o sea, ser varón cis es un privilegio desde el nombre y no te permite... correrte capaz para poder no estar porque acá el tema es acompañar y uno quiere acompañar desde este lugar que fue asignado y que sigo sosteniendo a todas las personas que no solamente estuvieron en lugares ocultos que se les llamó el closet, por ejemplo todas las identidades de gays que por muchos años yo viví porque soy bailarín como por tener una identidad que sea de bailar, enseguida la sociedad te discrimina. Entonces, digamos, es como todo muy complejo. Nos asignan un lugar. Yo a veces me siento cómodo con mi identidad cis, pero nada, quiero seguir pensándola como de algún lugar para poder ir a otros lugares que nos permitan poder reflexionar más profundamente. Vos decías esto de las identidades infinitas que uno puede tener, ¿no?
Sí. Capaz lo interesante o lo que me surge pensar a partir de lo que decís es siempre poder entender al patriarcado y a la masculinidad hegemónica como una relación de poder que es estructural. A la sociedad, en la sociedad, y que tenemos que poder verlo como un problema colectivo y que muchas veces no va a alcanzar con la reflexión individual o ciertos cambios individuales, sino que entendiendo el problema de manera estructural, poder efectivamente estar atacando esto. Después, si uno, a partir de ciertos debates o reflexiones, se cuestiona más o menos su masculinidad o su virilidad, bienvenido sea, puede estar buenísimo, pero de alguna manera siempre es importante hacer hincapié en el problema estructural y de que los cambios chiquitos, individuales, pueden aportar, pero no van a aportar lo suficiente si pensamos que con eso solo alcanza sin cuestionar la hegemonía que existe a nivel estructural. Porque con esto que decís de cómo se ven ciertas masculinidades más débiles, hay como una nueva moda de una nueva masculinidad hegemónica que se impone, que ya no es tanto el varón bruto, gigante, todo corpulento, el famoso Raúl, barbudo y que le pega a todo el mundo, etcétera, sino que se asumen identidades que puedan ser más atractivas, acercarse más a los chicos de hoy en día, por ejemplo, si uno piensa en los modelos de hombres que tienen los chicos chiquitos y los adolescentes, y que siguen estableciendo en la sociedad una relación de poder, en el sentido de que lo estructural no se trastoca. Y no se trastoca porque las estadísticas siguen demostrando que hay femicidios, hay violaciones, los repartos de tareas siguen siendo desigualitarios. Entonces hay ciertos cambios individuales que no van a alcanzar, evidentemente, y eso es algo que me parece importante hacer hincapié cuando se trabaja en estos temas.
Yo quería justamente preguntarte, porque justamente hablaste de las hegemonías de las masculinidades, y me parece que en este aspecto puede ser que si no cuidamos estas nuevas formas de ver al hombre o la forma patriarcal, se termine hegemonizando una forma de pensar con respecto al hombre, al patriarcado, en esto de construir. Hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa por ahí, a mí me pasa, ¿no? No significa que a todos, con el feminismo. Me parece que tanto las dos polaridades es muy fuerte, me parece, para mí. Yo sé que difiero con algunas compañeras del programa y con algunas amigas que también tengo con respecto a lo que es el feminismo, pero me parece a mí también que en esta visión de pensar las masculinidades, no pasarnos de rosca con esto de repensarnos en la sociedad. Lo tiro también porque estamos pensando y construyendo entre todos y todas, ¿no?
Todes. Bueno, Eugenio, esto es un programa de radio. Lo que me queda, lo que entiendo es que la discusión la tenemos que hacer colectivamente. Me parece que es un lindo acuerdo que llegamos ahora, por lo que leo, pero nada, tenemos que ir cortando y seguir pensando este dispositivo radial y cómo hacer para dar la discusión que a mí me interesa mucho y a mis compañeras también, y bueno, por lo que veo vos también.
Sí, sí, y teniendo en cuenta el carácter docente del programa, bienvenido sea, y a aportar y seguir discutiendo cómo trabajar esto en relación a la ESI y en relación a la educación totalmente.
Bueno, muchas gracias, Eugenio.
Hacerlo un problema pedagógico, como decía Angélica, hacerlo un problema pedagógico de esto.
Tal cual.
Bueno, es que no sé, es que se parece que se corta. Bueno, Eugenio, ahora sí, te agradezco mucho y estemos atentos para seguir armando y seguir complejizando estos dispositivos de comunicación, y porque queremos y creemos que un mundo distinto es posible, y la verdad que los femicidios son un problema que queremos que dejen de estar. No queremos más mujeres que estén muertas, yo las quiero vivas a todas, y mis compañeras estamos acá para dar la batalla. Así que te agradecemos mucho y nada, y seguimos en contacto, Eugenio.
Gracias a ustedes. Vamos a la batalla.
Chao, Eugenio.
Chao, hasta luego. Gracias.
Bueno, señor Kaplan Krep, a disposición tuya, un tema musical y seguimos en Certezas de
Acordar de lo que he decidido olvidar. Acordar de lo que he decidido olvidar. No quiero recordar lo que no sé arreglar, lo que prefiero no ver ni mirar. Casa sin sillas, sin nenes, sin zapatillas, que caminan por las villas y la vida los humilla. Gente indigente que va perdiendo dientes y vive bajo un puente en un mundo indiferente. Quiero canciones que no me hagan acordar de lo que he decidido olvidar. Quiero canciones que no me hagan acordar de lo que he decidido olvidar. flacas y peones sin cloacas, con nenes sin hamacas, desde Ushuaia a la Quiaca. En toda la Argentina, los guachines en la esquina, sin cura ni medicina, en un país que no camina. Quiero canciones que no me hagan acordar de lo que he decidido olvidar. No quiero recordar lo que no sé arreglar, lo que prefiero no ver y mirar. Quiero canciones que no me hagan acordar de lo que he decidido olvidar. No quiero recordar lo que no sé arreglar, lo que prefiero no ver y mirar.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Hola, soy Clara, tengo 7 años, estudio en la 6 del distrito 21 en segundo grado y les voy a contar cómo estoy haciendo la cuarentena en mi casa. Y lo que les quería contar es que en la cuarentena yo juego con mi hermana, peino a las muñecas y hago todo lo que me dice la maestra, miro la tele, juego a la tablet, hago la tarea un montón de veces, que me la mandan todo el día a la semana, y cuando termino un poquito de hacer la tarea, que mis papás me dejan jugar con Eva, y después vuelvo a empezar, que a veces se acumula un poquito la tarea, y jugamos al uno, y con mis papás a la batalla naval, a un rompecabezas que yo tengo. Jugamos al bingo también, y yo con mi hermana juego a las muñecas, a la casita, y peinamos a nuestras muñecas. Besitos. Chao.
Arancibia, docente y dirigente tucumano, fundador de CETERA, asesinado el 24 de marzo de 1976 por la dictadura militar. No hay maestra o maestro cierto y auténtico que no esté comprometido con su pueblo. Este legado histórico acompaña el accionar diario de miles y miles de docentes de todo el país. Cada día nos ponemos el guardapolvo con la convicción de que, además de enseñar, tenemos que ser capaces de construir junto a nuestros pibes y pibas una sociedad más. A lo largo de los años vamos forjando con nuestros estudiantes y la comunidad educativa una relación de amor y solidaridad que se vuelve indestructible. Compartimos con ellos y con ellas sus alegrías, sus logros, sus angustias, sus momentos difíciles, pero lo hacemos, como nos enseñara el gran latinoamericano Paulo Freire, con la bandera de la pedagogía de la esperanza en lo alto. En estos tiempos de cuidados, en estos tiempos de zozobra, estamos en puestos de trabajo, algunos en las escuelas bajando de los camiones los alimentos, empaquetando las viandas y los bolsones de comida para entregárselos a las familias, otros planificando desde sus casas e interactuando con sus alumnos y sus alumnas, otras distribuyendo materiales para aquellos que no tienen conectividad. No somos héroes, no somos apóstoles, somos trabajadores de la educación, conscientes de esta época que vivimos. Somos obstinadamente docentes. Tenemos la solidaridad y el compromiso de este tiempo. Sabemos que las tizas siguen escribiendo la historia y que esta historia, más temprano que tarde, alumbrará tiempos mejores, tiempos de esperanza, tiempos donde los abrazos vuelvan a encontrarnos en las aulas. Genial, eso, Secretaria General de CETERA. Bueno, nos parecía importante compartirles estas palabras donde resumen mucho el sentir de la gran mayoría de los docentes. Y acá Eva quiere comentar algo sobre el audio que tuvimos hace un ratito.
Sí, queríamos agradecerle a Clarita, que es alumna del Distrito 21, y su mamá Laura, que es quien nos envió el audio. Es maestra también del distrito, maestra de primaria, compañera de la UTE. y nos pareció bueno escuchar la voz también de las niñas, como venimos escuchando en varios programas, cómo van llevando la cuarentena. Vemos que se cruza la tarea con el juego compartido, con hermanos, y bueno, y esto en sintonía con lo que venimos hablando de cómo acompañar a nuestros alumnos y alumnas. En la casa de Clarita comparten la computadora para recibir la tarea y para que Laura pueda enviar también actividades y comunicarse con sus alumnos y alumnas.
Qué lindo escuchar a los chicos, a las chicas, a Sonia Leso, en las palabras de Georgie. La verdad que poder encontrarle la vuelta a esta situación que es tan angustiante, de estar encerrados un mes acá ya en las casas, poder encontrarnos desde otro lado, cuando Angélica hoy decía de buscarle la vuelta, de ser creativo, de que los docentes estamos todo el tiempo intentando acortar esas distancias, ¿no es cierto? Que tan difícil nos es a veces a través de este aparato insoportable que tuvimos 1500 líos con la tecnología y sin embargo le pusimos el pecho
acá
y seguimos
firmes.
Porque es así, porque uno intenta siempre ponerle lo mejor y dar lo mejor en estas situaciones donde sabemos que es difícil, o sea, y estamos los docentes, están todos los trabajadores y trabajadoras siguiendo
obstinadamente
docentes, y seguimos encaprichados en seguir conectándonos y no dejar de perder nunca la conexión con el otro y la otra.
Y sí, y yo también, queriendo agregar y poner este granito en la discusión del feminismo, de la deconstrucción, de las masculinidades, también esta manera de querer ser creativos, creatives, en querer encontrar una arista más en la discusión, pero que siempre al final termina dejándonos la certeza de que la discusión es colectiva, es entre todas, todes, todos. Que tenemos que estar siempre ahí con las orejas bien abiertas, más que nada como varón cis, que ahora sabemos lo que es, y con este privilegio de decirle a todo el mundo siempre lo que tenía que hacer, ahora poder escuchar y querer también aprender de mis compañeras y de mis compañeres. Así que nada, re contento con el programa de hoy, fue un programón con todo, con los quilombos y con el ser obstinados para seguir grabando este programa, porque sabemos que es una horita más que le ocupa a nuestros compañeros y compañeras de sus casas, y nada, tratando de decir que la certeza que tenemos es que tenemos que sostener los vínculos, ¿no?
Totalmente, ahí vamos. Bueno,
Georgie.
Sí, quedó algo más por decir, pero la verdad que intentamos ponerle todo, todo el tiempo. Y seguimos deconstruyendo y construyéndonos, como hacemos desde hace un tiempo, y por suerte va queriendo, cuesta. Todavía tenemos muchos femicidios todavía dando vuelta, pero va queriendo.
Hay que acabar con eso, hay que encontrar la forma, encontrar la vuelta. Y a mí me tiene muy preocupado porque cuando estábamos hablando con Eugenio también hablábamos de los micromachismos, ¿no? De estas situaciones de violencia que también no llegan a violencias tan extremas, pero que también suceden en las casas y que es parte del problema. Estos privilegios, o demos la discusión, ¿cómo encaramos esto, ¿no? De que los varones no hacemos cosas simplemente por el hecho de que descansamos en ese privilegio o no. Bueno, nada, un poquito no quiero alargar más el programa de hoy, fue un programón y seguramente estamos todos cansados.
Lo bueno es que nos deja a todos pensando como siempre, y eso es lo maravilloso, seguir haciéndonos preguntas.
Así es. Bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene.
Por supuesto.
Nos seguimos quedando en casa. Y además de despedirnos hasta el lunes que viene, teníamos ganas de hablar un poquito sobre la triste noticia que nos enteramos hoy antes de arrancar el programa, en realidad ya es el mediodía, pero la verdad es que no queríamos dejar pasar y nombrar a nuestro querido compañero de muchas de las cosas que vivimos como docentes, militantes, a nuestro querido Negro Fontova. Y quería leer desde el Facebook de Cultura de UTE, que le hicieron un recordatorio porque él siempre estuvo en todas nuestras manifestaciones de todo tipo, Carpa Blanca, Escuela Itinerante, ha venido a charlas al sindicato también. Bueno, les leo. Y después vamos con una música y nos despedimos hasta el lunes. No sé si alguien quiere saludar.
Hasta el lunes.
Chao, chao. Hoy el Negro se va de gira dejándonos hermosas obras que quedan en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Hermosas músicas de diversos géneros de su autoría que fueron cantadas por distintos cantantes populares. Sus actuaciones con Jorge Ginsburg, con personajes memorables. Sus dibujos y gráfica en el expreso imaginario, entre otras muchas, estarán marcadas en los grandes momentos con este inmenso artista. Se va un grande que apoyó la lucha docente y la escuela pública. Se va un gran compañero de lucha. Hasta siempre, querido Negro Fontova.
Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis, que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad. Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá.